Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 6, temporada 6, Noctuan News. Hola, Juande.
Hola, Flavio, ¿qué tal? Muy bien. Y hola a todos los que nos escuchan. Otra semana más.
El 6 del 6, estamos aquí.
Efectivamente.
Muy bien, esta semana tenemos menos en movilidad, en todas las secciones, efectivamente. Movilidad, pues no había nada, así que no hemos puesto. Y tecnología, como siempre, un poco más cargado de noticias, algunas cosas interesantes. Así que vamos a empezar a abordarlo. Todavía no hay resultados, de forma que bueno, esta semana nada. La semana que viene, si no me falla la memoria, creo que ya reporta Netflix, así que comentaremos un poco los resultados de Netflix, que ya dijimos que esta temporada pues nos centraremos algo más en resultados, así que... Bueno, pues con la semana que viene ya empezamos. Siempre más interesante ver un poco cómo van reportando los trimestres las compañías. Y poco más. La carta a los partícipes ya la enviamos, como dijo Juan de la semana pasada. Si alguien no lo hubiese recibido, pues que nos escriba o que nos deje el formulario en la web y se la enviaremos. De todas maneras, luego el podcast pues, se subirá, el podcast de la carta se subirá al principio de noviembre, el primer fin de noviembre, o bueno, el 1 de noviembre. Lo subiremos, así que bueno, pues para quien no sea partícipe lo podrá escuchar por ahí. Y poco más, así que vamos a ponernos con el tema.
Muy bien, pues empezamos con tecnología, si te parece. Hemos traído en primer lugar a Adobe, que tenía su, pues hizo la conferencia, su conferencia anual que se llama Max, y es que lanza nuevos modelos, barra herramientas, porque muchos de ellos parten de la misma base, de inteligencia artificial, sobre todo enfocado a Firefly. En realidad, lo que han lanzado es, en primer lugar, Firefly Vector Model, que es la primera herramienta del mercado que puede generar ilustraciones vectoriales. Para el que no lo sepa, pues las ilustraciones vectoriales, lo bueno que tiene es que tú cuando amplías el dibujito, pues no se te pixela, ¿vale? Entonces, en la práctica, pues está bien, sobre todo cuando lo tienes que aplicar. Luego, Firefly Design Model, que se mete dentro de la parte de Express a través del buscador. Y permite usar texto para escribir el proyecto que se quiere crear. Pues, por ejemplo, pues quiero hacer una invitación para un cumpleaños y te la hace. Luego está Firefly Image Model 2, que es una actualización de su modelo de texto e imagen que lanzaron en marzo. Y lo que han hecho es mejorar la resolución de imágenes de personas, se ciñe mejor a la descripción de los creadores, etc. Y además meten Generative Match, que permite que subas una imagen a modo de inspiración, de forma que puedes señalar el estilo que buscas en lo que genere. Que esto es bastante interesante porque muchas veces los estilos pues varían un poco y aquí lo que está intentando es pues, enriquecer ese... Pues van por aquí los tiros del estilo que quiero tener, ¿no? Y luego muestra el proyecto... Esto también fue bastante interesante, que es que mostraba el proyecto Stardust, que lo que permite es editar elementos de foto de forma sencilla. Pues imagínate que tienes una foto y que quieres coger a tu tío que sale por ahí y te lo quieres cargar, por lo que sea, no lo sé, porque quieres salir tú solo. Pues tienes que, lo puedes hacer, ahora te lo puedes cargar y, sin cometer ningún tipo de asesinato ni nada de esto, solamente la foto y ya no aparece mamá. Entonces, bueno, pues bastante cosa interesante. Algunas ya se van haciendo en muchas apps, te la ofrecen, pero lo que está claro es que Adobe está en la vanguardia de lo que es edición. De hecho, el otro día estábamos con una persona que nos ayuda con justamente con esto, con lo de grabación de los vídeos trimestrales y demás, pues nos decía que había notado una mejora sustancial a la hora de editar, no solo en el tema de fotos y tal, sino en el tema de vídeo, a la hora de la edición, que les ahorra bastante, bastante tiempo. Así que bastante interesante.
Los autocortes, eso estaba muy bien. Que bueno, sencillamente...
Pues es muy similar al vídeo nuestro, pero que ya te lo da segmentado pues, las partes que hable cada uno y tal y cual. Sí, sí.
Eso está muy bien.
Está muy bien, sí.
En fin, la verdad es que son bastante utilidades, que a nivel diseño, por parte de Adobe, pues es lógico. Y vamos, creo que le dan una pequeña ventaja y bueno, interesante, interesante. Bueno, de todas maneras es que en diseño tampoco hay grandes competidores.
Claro. Prácticamente casi. Claro, efectivamente. Es un poco el tema este de en plan, ¿cuánto más puedes crecer ahí, no? Y está claro que ellos son, pues siguen siendo los líderes. Ya es un poco pues segmentos y tal. A ver qué pasa con lo de la compra de Figma.
Sí, totalmente. Bueno, vamos con Palantir y es que recibe un contrato de la Armada por 250 millones para escalar en el uso de inteligencia artificial.
Luego, una noticia relacionada con pues, una persona que se ha movido y es que Dan Schulman, que era el ex CEO de PayPal, pues muy conocido, Ha entrado en el, bueno, dejó PayPal hace relativamente poco y ha firmado con el board de Cisco, o sea, de Cisco Systems.
Y además compró Splunk hace... Bueno, todavía no está ejecutada la compra, pero vamos, ya dio la oferta la semana pasada. La semana pasada, hace dos, ya me lío. Bueno, vamos con X.
La pasada,
formalmente, la, pas- la semana pasada fue lo de Splunk. Vamos con X, formalmente conocida como Twitter. Y es que la Comisión Europea baraja, bueno, bajo, perdona, perdón, la regulación, la Comisión Europea bajo la regulación, la nueva, la de DSA, que entró este verano en funcionamiento, bueno, pues habría amenazado a Twitter, a X, por la falta de control en cierto contenido, sobre todo a raíz, bueno, de lo que ha habido un poco estas semanas, con esta semana última con el tema de Israel, bueno, pues un poco la situación tan difícil que está ocurriendo allí. Lo que decía la Comisión Europea es que se le dio un toque justo al inicio a X, a Twitter, para que controlase cierta información violenta que estaba apareciendo, y bueno, pues Twitter no lo estaría haciendo.
Sí, y... bueno, de hecho han abierto una investigación de manera formal. Sí que es verdad que a mí me hace gracia, ¿no? Porque en realidad te dicen, han abierto la, o sea, era por distribución de contenido ligado a Hamas, porque por lo visto Hamas había utilizado X o Twitter para distribuir, pues, información y tal y cual. Y bueno, pues yo lo que sé, o sea, incluso Elon Musk había hecho un comunicado público, porque esto al final tiene bastante relevancia. Yo además creo que Elon Musk está posicionado de la parte de Israel, o sea que no creo que haya avisos de que esta gente hubiera querido ayudarles, y que en cuanto tuvieron noticia, pues, o por lo menos ha sido comunicado oficial, pues empezaron a eliminar cuentas. De hecho, yo creo que han publicado por ahí, pues eso, las actuaciones que han llevado a cabo. Aquí se liga un poco al tema de... Oye, tú en su momento, cuando tomaste el control de Twitter, creo que se cargó una parte importante de la gente que hacía el control de contenido y demás.
Sí.
No sé si por ahí le pueden rascar algo, porque sí que es verdad que Twitter llegó un momento dado, justo antes de la compra y tal, que tenía unos niveles de control sobre el contenido. Pues no te diría que a la parte de Instagram, porque ese yo creo que es el que más controles tiene, pero sí que eran potentes. Por cierto, también le han abierto investigación a Meta, ¿eh? O sea, que no solamente es cosa de Twitter, que es mala la red social y tal, sino que también, o sea, es en general, cuando tienes estas plataformas, pues es el riesgo que tienen, ¿no?
De hecho, vamos a ver, esto viene por un problema mayor, que al final es ponerle puertas al campo.
Sí, efectivamente.
Porque, claro, es decir, el concepto originario es, este tipo de control de información estaban supeditados a que se mantuviese o que se ejecutasen por periódicos, medios de comunicación tradicionales, televisiones y tal, claro. ¿Qué pasa? Que tú ahí tienes un control del contenido porque eres tú el que lo produces como editor. Con una red social no. Entonces, es un poco el problema de lo que se dice, es decir, que no es ningún tecnicismo, pero que es la realidad, ponerle puertas al campo. Entonces, sí, puedes intentar controlar más o menos, es decir, poner unos filtros muy claros de cualquier torso que se vea desnudo, no se puede publicar en la red social. Pero ¿qué pasa? Que ahí te vas a cargar cosas que lo mismo son totalmente legítimas. Que salga un hombre con el torso desnudo, pues está... yo qué sé, haciendo natación. Entonces ya la red social te lo pone como no válido y se lo carga, que es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, vamos, o sea, es que es la única manera realmente de ejecutarlo. Luego están los verificadores de contenido, que son todos estos, que es verdad que en Meta pues sí que han contratado y que en Twitter se contrataron y se despidieron porque tampoco valían para tanto realmente, porque bueno, a ver...
Hay que ponerlo también en contexto, porque se fueron a un modelo a nivel local apoyados en gente y aquí, o sea, a lo hecho me remito. Aquí en España, por ejemplo... estaban apoyados en Neutral, que de Neutral, que era lo que intentaban hacer llegar a la gente con el nombre, no tenía nada, entre otras cosas porque tenía un claro sesgo hacia un espectro político totalmente contrastado y que se ha visto, ¿no?
No, pero bueno, me refiero a los verificadores que sí contrató la propia compañía internos. Esto es que, de hecho,
sí,
en Meta salía que estaban muchos también por Latinoamérica y tal, y que pues ya, estaban ya trabajando no sé cuántas horas y veían tanto contenido perjudicial que luego necesitaban asistencia psicológica y demás. Entonces, no sé, yo creo que, vamos, esto ya lo dijimos en su momento y el problema sigue siendo igual, no se ha solucionado y está claro que no se va a solucionar, que es, pues eso, un fallo de fondo de pues, bueno, al final intentar ponerle eso, barreras al campo, ¿no? Pues intentar limitar una cosa que es muy difícil para conseguir.
Bueno, es que realmente lo que necesitas ahí es una serie de o sea, ponerte de acuerdo a nivel global o donde tengas cobertura con las aplicaciones, pero es que a nivel global sobre qué está bien, qué está mal.
Sí, no, pues.
Y eso es complicado, porque ya muchas veces es muy fácil pasarte la línea de, oye, dentro de, qué es lo que hemos visto, o sea, se ve en el campo político, ¿no? ¿Por qué esta idea que dice esta persona, pues ha sido censurada? Se vio en el COVID, me acuerdo de un caso concreto de un profesor de Stanford, de medicina, que pues bueno, hizo una serie de comentarios que luego se probaron ciertos y que fueron totalmente censurados en un momento dado porque no seguía la pauta que había dictado el gobierno de turno. Entonces, claro, al final acabará como esto, acabará por ahí, o sea, por ahí, o sea, al final cada gobierno pues hará una regulación que lo estamos viendo con lo de DSA y DMA, que DMA es la
Qué bombo.
Directiva Europea Digital Market Act y tal, que va hacia ahí, de oye, pues estos son los, aquí puedes hablar y lo que esté por fuera, pues nada, ¿no?
El espectro, efectivamente, el
El
diálogo.
espectro de correctness, ¿no? De políticamente correcto.
El diálogo lo fija el gobierno y eso es súper peligroso porque
Efectivamente,
precisamente.
esto tiene riesgos, sobre todo en los
Claro.
países, pues países como, pues eso, teocráticos, dictaduras y demás.
Claro, o de hecho que vayan a más los países así y tú no puedes porque el diálogo te lo sigue fijando el gobierno. De hecho,
Efectivamente.
siempre ha sido un poco el origen de la prensa, la libertad para ponerle límites al gobierno o pues censurar al gobierno o cuestionar al gobierno, ¿no? Pues si eso no lo
Efectivamente.
estás permitiendo, pues ¿para qué quieres prensa
Bueno, pero
libre?
eso es un melón que también podemos abrir
Claro.
en otro tema, porque el tema de la libertad de prensa te están subvencionando constantemente.
Ya, bueno. Pero
Pero sí,
bueno.
históricamente se supone que ha ido por ahí, que siempre ha tenido una importancia. Vamos, el que tiene control de los medios, pues se ve, ¿no? Aquí en España también se ve y tal y
Sí,
cual.
de hecho en España se nota claramente, pero bueno.
En
Vale,
fin.
bueno, vamos con Azure y es que esta semana, bueno, pues acaban nuevos modelos de inteligencia artificial dedicados un poco hacia el sector salud, queriendo, bueno, desarrollar un poco verticales.
Sí. Luego, una noticia que se publicaba hoy, bueno, entre ayer y hoy, era que Atlassian compraba Loom por unos 975 millones, donde 800 millones eran cash, o sea, dinero, y el resto en acciones. Y bueno, Loom es una empresa bastante interesante porque se utiliza mucho, sobre todo a nivel educativo. Es como una mezcla de, para hacer, o sea, para entregar contenido audiovisual y hacer, pero temas de clases, de educativo, yo lo he visto bastante.
Vamos con Google, y es que según el banco de inversión Bernstein, pues estima que la compañía pagaría anualmente a Apple en torno a los 18 o 20 billón para que fuese Google el buscador por defecto en los dispositivos Apple.
Y luego una noticia menor, nada más a nivel de producto y tal, interesante, y es que actualizaban el motor de búsqueda que ahora es capaz de generar también imágenes, que es bastante curioso, pues desde la parte de imágenes del buscador de Google, pues cuando tú estás dibuja, no sé qué, pues ya te sale la parte de, oye, ¿quieres que te dibujemos esta imagen en base a Generative AI y tal? La idea es la de competir con DALL-E 3 de OpenAI, que da soporte a Bing, de ponerlo un poco a la par.
Y siguiendo con inteligencia artificial, OpenAI, donde Sam Altman, que es el CEO, habría comunicado a sus empleados que OpenAI está generando ingresos en torno al 1,3 billón al año, es decir, lo que serían unos 100 millones al mes, más o menos. Y esto supondría un incremento de un 30% en trimestre sobre trimestre, ¿vale? Que es cuando se filtraron las últimas cifras. Pero bueno, la verdad es que los crecimientos son bastante, bastante bestias.
Sí, no está mal. Bueno, han pasado, han hecho de cero a nada en medio año y luego crecen al 30%. Bueno, sí, fue un crecimiento. Luego otra noticia relacionada con OpenAI, esta vez es con respecto a su fundador, Sam Altman, que es que pues se publicaba que Humanae, que es la empresa en la que es partícipe, pues Sam Altman lanzará un dispositivo, el iPing, en noviembre, el 9 de noviembre. Y es curioso porque hacían un análisis del dispositivo, es un dispositivo que va aquí con una chapita, que lo tienes con un pin y tal, y por lo visto, según lo que están viendo, da servicio tiene cobertura, o sea, cobertura, es decir, puede prestar el servicio de teléfono móvil, pero no está pensado en ese tipo de interacción. Entonces, bueno, pues creo que lo sacaron la semana de la moda de París. De hecho, salía alguna Naomi Campbell y tal, así algunas veteranas de la industria pues lo llevaban, alguna más moderna también, y, o sea, más joven también, y por lo visto lo lanzan el 9 de noviembre. De hecho, este dispositivo, creo que este es el dispositivo en el que estaban hablando con SoftBank y con el que estaba metido ahí Johnny.
Muy bien. Y moviéndonos ahora un poco más al lado de semiconductores, empezamos con China versus Estados Unidos. Y es que el gobierno de Estados Unidos estaría estudiando acabar con una cierta trampa que existe más o menos en el mercado y que estarían haciendo los chinos que les permite acceder a chips de inteligencia artificial. El mes que viene lanzará una actualización de la regulación actual que intentaría evitar que las subsidiarias internacionales chinas pues consigan acceso a estos chips. Y por supuesto, bueno, pues también se evitaría el acceso a través de cualquier sistema por el cloud.
Que esto ya lo comentamos, pero bueno, pues nada, el mes que viene se supone que lo lanzan, que se ha filtrado, no sé si Bloomberg lo comunicaba ahora. Otra noticia relacionada con chips es que Samsung y HK Enix dicen que el gobierno americano les dejará suministrar equipamiento a su fábrica china.
Y AMD va a comprar la empresa de expertos en software de open source para inteligencia artificial llamada Node.ai. Y bueno, hace poco también compraron otra startup en el segmento que era la de Mixology.
Y esto es bastante interesante porque aquí realmente lo que hemos visto es que Nvidia es el que tiene la ventaja competitiva, entre otras cosas, por el tema del software. Y que mover estas cargas, es decir, todo el tema del training de todos estos sistemas de inteligencia artificial, de estos modelos, pues no es tan fácil, ¿no? Impacta mucho el software que tengas y esa traducción de código y demás. Pero bueno, pues está bien, ¿no? Por la parte de AMD que sigan invirtiendo ahí. Lo que no sé es qué, o sea, qué impacto generará esto, pero vamos, dirigido a esa parte o a ese
Bueno,
punto estratégico está bien.
hombre, a corto plazo ninguno, porque acabar con el entorno CUDA es muy complicado. Pero
Sí,
bueno,
sí.
si al final la gente.
Pero bueno, son pasitos, ¿eh? O sea
Claro, son
que
pasitos, son pasitos.
son
Y la
pasitos.
gente quiere no depender de CUDA, entonces, bueno,
Sí.
ocurre.
Ahora nos vamos a Microsoft. Y es que lanzará sus chips de inteligencia artificial Athena, que recordemos lo desmintieron en su momento, el mes que viene. Según, no sé quién lo publicaba, no sé si era Bloomberg o The Information, y eso tiene importancia en cuanto a la
Information.
credibilidad.
Creo que
Pero
era
bueno, salió
Information.
también que OpenAI está explorando esta posibilidad. Yo creo que un poco van de la mano, ¿no? Después de, porque sí que es verdad que Sam Altman dijo hace poco también que estaban mirándolo y tal, yo creo que estarán mirándolo a la
Sí,
mano
sí.
de Microsoft.
Bueno, en cuanto al mercado de PCs, pues JP Morgan esta semana decía que veían cierta mejora en el quarter over quarter. IDC también, aunque bueno, es otra casa un poco más especializada en la parte de aquí de PCs, pues JP Morgan toca de todo. Entonces, bueno, IDC decía que también, aunque bueno, el mercado, por otra parte, también seguía algo débil, lo veía un poco más neutral. El decrecimiento se había frenado, eso sí que era bueno, year over year, y que posiblemente pues, ya estaríamos en el bottom. Entonces, JP Morgan un poco más bullish que IDC, pero bueno, en general los dos diciendo como que el mercado de PCs pues, ya estaría
Sí.
en la parte
O sea,
más.
la verdad es que JP Morgan se basaba en los datos de IDC, pero ellos estaban por checks y por un poco lo que estaban viendo y sus proyecciones más positivo. Bueno, pues ahí está el ten con ten. Pero vamos, lo más en el caso más negativo, que es el de IDC, lo positivo es que realmente está diciendo, oye, ya hemos pasado la parte más baja del mercado. Entonces, bueno, pues esto podría ser positivo. De hecho, a su vez también salían las cifras de Gartner relacionadas con también el mercado de PCs y ellos lo que esperaban era recuperación a partir del Q4 de este año, o sea, de estos últimos meses, los que estamos ahora, vamos. Bueno, pues esa parte positiva, ¿no? Recordemos que está pues la parte de PC, todo lo que son, pues lleva parado bastante tiempo.
Por otro lado, Cogiden recibiría 1 billón de inversión de dos compañías japonesas en su negocio de SiC, valorado más o menos en torno a los 4 billón, que serían, bueno, Mitsubishi Electric y Denso Corporation.
Luego, Vodafone y ARM se alían para el tema de Open RAN y pues estarían ahí estudiando una forma de colaboración.
Nvidia, muy interesante esta noticia porque es que sacaban un nuevo roadmap de los chips H100 y cómo van planteando las renovaciones, también con la parte de Grace Hopper. Bueno, básicamente lo que ahora mostraban era una cadencia, en este nuevo roadmap, una cadencia de un año de innovaciones frente a los 2 años, ¿vale? Es decir, bueno, al final lo que van a hacer es que el ciclo tampoco creo que cambie tanto internamente, pero bueno, a nivel de
Claro.
marketing va a ser interesante y es que el ciclo lo estaban mostrando cada 2 años y ahora lo van a ir mostrando cada uno. Entonces, la mejora será menor, pero a nivel de bombo, pues va a ser importante.
Sí, y también, bueno, visibilidad un poco de cómo van ejecutando en este lo que llaman el roadmap, ¿no? En el plan de desarrollo que tienes tú a nivel interno de empresa. Pero sí, o sea, a mí me parece, o sea, ¿qué cambios tan sustanciales o qué incremento puedes meterle ahí al rendimiento? Supongo que vendrá más, fíjate tú, por la parte de software, porque ahí sí que tienes más capacidad y más mano.
Sí, software. De hecho, veías el roadmap y era software, InfiniBand, mucho metido. También creo que es para no dejar que otras opciones de chips de inteligencia artificial le cojan mucho ruido, ¿sabes?
Ya, tiene sentido, ¿eh? Que es precisamente lo que está pasando ahora.
Claro, por eso.
Y luego la última, para cerrar la parte dentro de tecnología, la parte de chips, pues salió una noticia de Bloomberg a finales de esta semana, donde decía que Pat Gelsinger, que es su CEO, que está teniendo problemas para encontrar otro gran cliente para su foundry, para la parte de, recordemos que, bueno, entró Pat Gelsinger y lo que hizo fue reafirmar su estructura de Intel, donde pues no solo hacen la parte de diseño, sino también hacen la parte de Foundry, como ha sido, viene siendo habitual. Lo que pasa es que recordemos pues, que Intel ha tenido muchos problemas en la parte de ejecución de la fabricación de los chips y demás. Entonces, por ahora se sabe que hay un gran cliente que no han dicho el nombre, ¿vale? Yo entiendo que por razones obvias, por el tema de TSMC y demás, porque seguramente trabajen con TSMC o con Samsung, y eso significa llevarse parte de producción a Intel. Y así a otras empresas, pues por lo visto, Ericsson también se comprometió con ellos, pero es menor. Amazon, pero solo para la parte de packaging, que es decir, cuando tú tienes montar el stack de chip, y lo hemos hablado aquí en el podcast, lo de los 2.5D y 3D, que básicamente es, en vez de tener un solo chip, pues ir montando como un Lego. Y por lo visto, Qualcomm también estaría revisando la tecnología para ver si encaja. Entonces, esto es importante porque ellos, o sea, Pat se comprometió sobre todo a nivel inversor y tal, a dar los nombres, o por lo menos asegurar que iba a tener, pues, dos grandes clientes potentes, que en el fondo lo que esto supone a nivel financiero es una inyección de capital importante, porque cuando tú tienes estos, los que llaman anchor customer, que es clientes pues que tienes ya, digamos, comprometidos un poco, es que lo que se traduce es que te ponen dinero, ¿no? Y sobre todo en un momento donde, pues, en esta no están haciendo una transición, porque realmente lo que están intentando es levantar un poco un negocio que estaba, entre comillas, alicaído y hacerlo que fuera más consistente en la ejecución. Entonces, bueno, pues necesitan ahí dar un poco de credibilidad de cara sobre todo al mercado, sobre todo en un momento en el que, claro, pues están comiendo un poco el cash flow y márgenes y demás, ¿no?
Y en la parte de despidos, que últimamente tampoco la hemos sacado mucho, porque es verdad que los despidos ya están más tranquilos después del inicio de año y hasta primavera más o menos, pues luego han ido en una cadencia descendente, entonces no hay tantos despidos tan importantes. Pero bueno, dos esta semana. Por un lado, Flexport, que la verdad es que la compañía ahora está dando como bastantes titulares estas semanas, porque también el que estaba de CEO creo que era, lo habían echado y demás, pero bueno, despediría al 20% de la plantilla y van a empezar el 13 de octubre.
Sí, y luego por otro lado, Qualcomm va a despedir a 1.258 empleados en California. De ellos, pues de estos 1.200 y pico, 750, unos pocos más, pues pertenecen al equipo de ingeniería. Y empiezan con los despidos a mediados de diciembre.
Vamos con Media, donde tenemos a Netflix, como no. Bueno, presentará la semana que viene, entonces hay varias noticias, no deberían salir muy allá los datos, pero bueno, más que nada por todo lo que está pasando en el trimestre. En primer lugar, la casa de análisis Benstead, Alliance Benstead, bueno, el conjunto, pero vamos, realizaba un estudio en la India, donde, bueno, era respecto a las plataformas de streaming, donde concluía que Netflix tendría unos 6,5 millones, porque las plataformas no hacen desglose por países. También pensaba o concluía que Amazon tendría en torno a unos 20 millones y Disney, como tiene aparte Hotstar, pues unos Hotstar, tendría unos 40 millones, ¿vale? Sí que decía que Netflix pues estaba creciendo a menor ritmo y que esto se debía principalmente a que solo tenía un 12% de cuota en contenido local.
Hay que tirar más de Bollywood, macho. Es que si no,
Sí.
películas de 7 horas donde todo explota y
Mucho
en fin.
baile.
Jeremy Gorman, la jefa de la parte de publicidad de Netflix, junto con el resto del equipo de la división, pues será sustituido por gente interna de la propia compañía. Y esto es muy interesante porque era una de las bazas que en su momento pues utilizaba Netflix como para vender la historia de la parte de anuncios. Y este fichaje, pues, se le dio bastante bombo y platillo en su momento, ¿no? Bueno, a ver, sabemos que están teniendo dificultades. De hecho, aquí lo hemos comentado en el momento que también nos salimos nosotros de la participación que teníamos en Netflix y demás. Era un poco porque tampoco lo veíamos tan claro. O sea, no veíamos tan rápida, o sea, una ejecución tan rápida como lo que estaba esperando ahora el mercado realmente. O sea, era un tema de expectativas. Y bueno, curioso también, pues, que no hayan llegado a un acuerdo con respecto a esto, ¿no? O sea, que no hayan llegado a un acuerdo, ¿no? Que se vaya Jeremy Gorman, ¿no?
Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente.
Por otro lado, Netflix dice que creará destinos físicos de la compañía, y entiendas esto, lo que habían denominado o nombrado o bautizado como Netflix Houses, que básicamente es un compendio de, bueno, pues a ver, que habrá que ver un poco cómo lo desarrollan, restaurantes, tiendas, nada planteado de parque de atracciones por ahora. Y la idea de esto pues sería no tanto el que incremente en revenue, sino más bien pues aumentar el fenómeno fan dentro de los usuarios y bueno, pues por ahí intentar capitalizar un poco las series. Luego también comentaban cómo van a reestructurar la división de animación que tienen y bueno, pues van a echar a gente ahí.
A ver, me parece súper interesante la parte esta de los Netflix Houses, ¿eh? Decían que iban a probar con dos ahora, justo ahora, ¿no? En estos meses que vienen en Estados Unidos y luego que iban a planear la expansión internacional, si mal no recuerdo. Y la verdad es que está muy bien, porque en el fondo vas a un modelo, todo esto de generar fan, es un intangible, pero es un intangible que tiene mucho valor, ¿no? Sí que es verdad que se ha quedado un poco parado con las últimas lanzamientos y tal, que justo además lo comentabas tú, fíjate que han estado un poco flojos hace con lo último que han sacado, sobre todo este año y tal y cual. Es cierto, pero bueno, no creo que sea, o sea, no creo que esté que la situación se mantenga así. Pues bueno, vendrán algunos otros éxitos como han tenido en con anterioridad y a ver si sacan otro Stranger Things o alguna historia de estas, ¿no?
Ayer presentaron la de que yo la empecé a ver, tampoco veo mucha cosa últimamente, pero bueno, como es la de este que me gusta, de esta
La
del
de
perro.
Victoria Beckham.
No, hombre, por Dios. Bueno,
Entonces, ¿te
esa
gusta?
pues esa ha tenido cierta atracción, ¿eh?
No,
Bueno,
de hecho, te iba a decir, te lo tiraba de broma, pero sí que es verdad que lo empecé a ver ayer mientras comía un poco.
porque te obliga, ¿no?
¿Cómo? Porque me obliga. No, porque me lo dijo un amigo
Ah,
que me
joder.
dijo, oye, esto lo han vendido como que es la historia de amor de Victoria y tal, y realmente está más centrada en la experiencia de Beckham, de fútbol y de
Ah,
su
vale.
historia. ¿Verdad que Victoria sale en un momento dado, salen dos o tres veces? Sí que sacaron el tema de la relación, la polémica. Pero bueno, va muy ligada a la carrera futbolística de Beckham. Que a mí era un jugador que, o sea, no por el tema, no por el tema físico de cómo vestía y tal, pero me parecía que junto con Zidane era un super clase. Pero bueno, esto es una obviedad, no digo nada nuevo. Vamos, bastante chulo, bastante
Sí,
chulo.
no, bueno, el
No,
plan
no, no te va a
yo.
cambiar la vida. Me gustó más el de Jordan, que sacaron de la ESPN con Disney
Ah,
y
pues
tal,
sí, no, no tiene nada que ver.
pero es que es distinto, ¿no?
No, bueno, decía
Y
el de.
también yo estoy sesgado. ¿Qué es lo que pasaba? Perdona, que te he cortado.
No, el de. Es que no me acuerdo cómo se llama el director, pero es el de. Este de terror que presentó aquella hace varios años de Mike Flanagan o algo así se llama, que es. Hizo
Ah,
aquella de la
ya.
casa de.
Ah, que sacó tres. Súper buenas,
Sí,
sí, de Netflix.
pues ayer presentó la nueva, que es la última ya que tenían de acuerdo con Netflix, que es la caída de la casa Usher, algo así. Para total, solo me vi el primer capítulo por la noche, porque digo, bueno, es de lo poco así que últimamente tenía interés, digo, a ver que lo presentasen, y recuerda bastante a Succession.
Sí.
Pero con terror. Sí, a ver, dicen, me hace gracia, pero, tío, el marketing. No, es una revisión del Cuervo de Poe, de Alan Poe. Digo, pero vamos a ver, si el Cuervo de Alan Poe era un poema de 10 fragmentos. Pero bueno, hay un cuervo en la serie. Pero hay un cuervo en la serie, ya está.
Es una
Pero
revisión. O sea, cojo el cuervo y monto otra historia.
sí, nada, ya está. El marketing de lo de Alan Poe, cero. Pero
Ya.
me recuerda a Succession y está bien, ¿eh? Bueno,
Sí.
o sea, sí. No, no
Hombre,
está mal.
Succession
Le
es
han cogido.
un. Para
O
mí
sea, bueno,
una
el
de las
primer
mejores series que
capítulo.
han sacado últimamente, pero sí, pues mira, muy bien.
He visto solo un capítulo, ¿eh? No, no te sé decir, pero bueno, que el primer capítulo, al menos la premisa no está mal, porque, tío, solo veo bodrio por ahí y me niego que no
Sí,
lo
sí.
veo.
En fin.
Pero bueno.
Pues ese me lo apunto para verlo. Seguimos. Y es que en los dos podcasts anteriores comentamos, pues, está la típica entrevista que saca dos veces al año Pippen Sandler a adolescentes, que bueno, es un poco interesante para detectar tendencias y demás. Y dos cosas que hemos sacado, porque la semana pasada comentamos sobre otros temas, y pues hemos visto que, o sea, o traemos, que YouTube ha superado por primera vez a Netflix en horas de visualización entre los adolescentes. Aunque el gap, la verdad es que es muy pequeño, ¿vale? Ellos lo miden por hora de visualización, entonces YouTube tendría un 29,1%, Netflix un 28,7% y Hulu estaría en tercera posición con un 7%. Por lo visto, pues Prime Video y Disney Plus también ganaban cierta cuota, pero bueno, estaban por ahí más alejados. Y luego, por otro lado, perdían cuota, pues, la televisión por cable, obviamente, que sigue así eso descendiendo, HBO Max y Hulu, que aunque bueno, como hemos dicho, sigue en tercera posición, pero perdía un poco de lo que es relevancia. Otro dato interesante que lo ligo ya esto por lo de Pippen Sandler es que ya más relacionado con social media y entretenimiento, ¿vale? Y es que el 38% de los adolescentes clasifican a TikTok como su plataforma social y de media preferida, superando a Instagram, aunque los adolescentes dicen que pasan más tiempo todavía en Instagram, ¿vale? Entonces ya está ahí el sorpaso, por así decirlo, a nivel adolescente diciendo, pues oye, que es casi que es más interesante, ¿no? Pues TikTok que Instagram, pero bueno.
Y novedades respecto a la huelga de actores, y es que, bueno, pues todavía sigue viva frente a la de guionistas, que ya sabemos que llegaron a un acuerdo. Ahora el punto donde se están callando las negociaciones es que los actores demandan un bonus que supondría a la industria pues unos 800 millones adicionales. Y esto pues las productoras dicen que bueno, se quejan de que no es algo asumible porque sería un coste anual fijo que siempre tendrían que tragarse, vamos.
Vale, ya, totalmente. Pero bueno, hombre, la verdad es que ya una vez sea los guionistas está resuelto, esto yo creo que le doy hasta, no sé si un mes más o algo así, pues ya están sentados a negociar y tal. Bueno, y la última noticia, que es que se ha filtrado justo además esta semana, a finales de semana, es que bueno, es relacionado con Disney y Comcast, y es que han contratado a varios bancos de inversión para valorar a Hulu e intentar llegar a un acuerdo de compra. Aquí hay que recordar que Comcast sigue teniendo un tercio de la compañía, de Hulu, ¿vale? Y bueno, el caso es que en el contrato por el cual Disney se hizo con los activos, en este caso con dos tercios de Hulu, pusieron la fecha límite de noviembre, el 1 de noviembre del 2023 para forzar, o sea, digamos que en esa fecha se tenía que forzar bien una venta o bien otro tipo de solución con respecto al stake este que tiene Comcast, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que algo tienen que acordar. De hecho, se filtraba también cómo iba a hacerse esto. Creo que iban a presentar dos valoraciones y si había más de un 10% de diferencia, pues no sé cómo se iba a organizar, pero vamos, que está claro que esto se va a comprar. El tema es ya más un tema de precio, ¿no?
Bueno, y en gaming, el juego más vendido de la semana ha sido el Cyberpunk 2077.
Sí. Y luego, por otro lado, salía una noticia también justo el viernes por la mañana, temprano, relacionada con Microsoft y Activision. Es que Reino Unido, en este caso el regulador, la CMA, que es Commission Markets Act, o Commission... Competition,
sí,
Markets, no me acuerdo, bueno, la CMA, que es el órgano regulador, ¿vale? Pues daba el visto bueno ya finalmente a la adquisición. Lo publicaba este el viernes por la mañana.
Unity, la compañía del motor gráfico de videojuegos, bueno, pues el CEO comentaba su marcha, será sustituido temporalmente como interino por el que fue el presidente de Red Hat y bueno, están en búsqueda de un CEO de manera definida.
Curioso que, fíjate, en estos tres últimos meses, algún fallo así que haya. Fallo me refiero a que haya trascendido, o sea, movimientos estratégicos de empresa donde el CEO pues haya tenido que tomar alguna decisión y hayan salido en prensa, ¿vale? Hayan salido en prensa. Los dos CEOs se han ido a la calle. Uno ha sido el de Toast, por unos fees, unas take rates, que en realidad lo han echado. O sea, bueno, lo han reposicionado y tal y cual, pero lo han echado. Y otro ha sido Richelli, el de Unity.
Sí.
Entonces, el coste de tener un error es que te vas a la calle.
Es un error que cabrea a tus clientes. Está claro, macho. No se puede
tener. A nivel público.
Sí, sí, sí.
Sí. O sea, sobre todo cuando llega a temas de prensa, porque luego por ahí puedes cabrear a clientes, pero si no llega a generar cierta repercusión mediática, pues a veces no hay cambio. Y vamos por ahí, ¿vale? Y vamos por ahí el tema. Y luego la última noticia es que Sony lanza una nueva versión de PlayStation por $500 para este noviembre, que es más fina y tiene la opción de quitar el lector de CDs.
Y en ciberseguridad tenemos dos noticias, y es que uno de cada cuatro americanos entre 2021 y 2023, vamos, sabiendo que este año no ha concluido, pero bueno, habrían sufrido algún engaño o alguna estafa, admitiendo que el canal principal es redes sociales, es decir, vamos, que habrían sufrido algún tipo de phishing.
Esto me estoy acordando de cuando puse un tuit, que ya no sé si se llaman tuit,
con el
rebranding.
Buena apreciación.
Me hago una pregunta, ahora cómo se llama esto. Sobre Square, en concreto, pues sobre todo el tema este de Cash Apps y Venmos, PayPal, tal y todo este tema. Y me escribieron como cuatro bots. Con temas de,
sí.
Tienes este dinero, creo que te pasé una captura, tienes
eso
este
sí.
Dinero en tal, si me mandas $5, abres no sé qué, digo, joder, macho,
es brutal,
está claro que por esto es carne de cañón.
Bueno, no, es que no me
¿te
he
has
puesto el avatar
puesto
de
mapache,
seguridad.
mapache?
Claro, no,
De
ahora ya soy
hacker.
el avatar de
Sí,
seguridad.
ahora es mapache.
Estoy en ciberseguridad.
Y luego la última noticia de Google es que lanza Passkey, que es su funcionalidad passwordless, que significa que realmente no tienes que recordar las contraseñas, ¿vale? Para todo su usuario. Y la forma en que te validan cuando tienes que acceder pues, a una aplicación, tienes que hacer una transacción o cualquier cosa de estas, pues es bien a través de tu PIN, bien a través facial o a través de huella dactilar. O sea que vamos a temas más biométricos y tal.
Sí. De hecho, ahora todas las empresas de a nivel de contraseñas que hay, que bueno, hay muchas que se han desarrollado y buenas, ¿eh? Que tienen buenas rondas de financiación. Por ejemplo, me acuerdo la de Dashlane, que básicamente están muy preparadas para dispositivos tanto iOS como Android, están ya sacando bastante tema de passwordless. El otro ya lo veía, también lo veía en el nuevo iOS versión, ya no sé cuál llevamos, la no sé qué punto tal, la que toque, bueno, pues están metiendo ya bastante tema de passwordless. Entonces, bueno, vamos un poco a ello. Que en realidad es más seguro todavía que el doble factor de autentificación, pero bueno.
Sí, no, desde luego, desde luego. Pero bueno, ya esto echa, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Seguro que luego empezamos a ver historias. Fíjate
Bueno.
que lo último que ha salido, o sea, del último hackeo así importante, el de, creo que fue el de Las Vegas, ¿no? Que el acceso lo consiguieron con temas de generativa, de inteligencia artificial, donde clonaron la voz de un jefe. Y
Sí, sí,
pidieron
sí.
las contraseñas de una serie de cosas y tal. Donde no me extrañaría que en algún momento dado esto también se
A
pudiera.
ver, las cosas biométricas es más complicado, porque claro, necesitas el dispositivo tuyo allí, tenerlo in situ. Pero, por ejemplo, si es biométrica por voz, claro, con una inteligencia artificial te pueden
Por
clonar.
eso te digo, voy por ahí, voy por ahí. Que ya en determinado segmento no te vale
Sí.
tener estas cosas, ¿sabes? Biométricas, porque
No, te
dices,
vale la
ostras.
huella, la huella. La huella
Sí,
o la
no,
huella.
la huella sí. Claro, yo no sé. A ver, y
Bueno.
el tema de imagen y demás, como al final también son como radares, tú supongo que tendrás la forma de verificar que no te están poniendo un objeto, que estás proyectando algo sobre ese objeto, la cara de alguien sobre un objeto, pero seguro que hay gente que está, hay tanto dinero en juego que hay gente que está investigando
Bueno,
esta
pues
forma de estar.
fíjate, ahora que lo dices, cuando salió Face ID en su momento, hicieron la prueba con fotos de cuánto se engañaba y el porcentaje no era igual, pero sí que caía,
¿Ves?
¿sabes? O
Por
sea,
eso te
sí que,
digo
o sea,
que.
perdona, que vamos, que se producía, ¿sabes? Que el porcentaje no era el 90 y tantos por ciento de validez, pero que tenías un 60 o un 40 que con la foto, ¿sabes? Con la foto y un molde, lo tragaba el sistema, sí.
Pues eso es lo que digo, que al final necesitas tener cierta redundancia, yo creo, para estar
Bueno,
seguro.
ya. ¿Y sabes dónde siempre se lo tragaba? Con tu gemelo, tío. Entonces, si tienes un gemelo,
Ya. Bueno, y
cuidado.
era la leche con el tema de la mascarilla, ¿eh?
Ya.
Coladero.
Totalmente.
En fin.
Pero bueno.
Bueno, pues ya está. Hasta aquí el podcast de esta semana, de esta semana de puente para algunos, que esperemos que estén descansando aquellos que puedan hacerlo. Y nos vemos la semana que viene.
Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene. Ya estaré yo sin el avatar. Aquí. Estaremos en
Un abrazo
seguridad,
a todos.
que lo
Es para
dejamos
los que es
hasta.
el premio para los que llegan al
Claro,
capítulo, a la
aparte de
sección
seguridad hay
final.
que
Venga,
ponerse.
me voy a instalar esta de las apps y sorprenderé yo también
Sí, te tienes que buscar uno
con un
para.
avatar, con un avatar.
Muy bien, muy bien, muy bien.
En
Pues
fin.
nada, volvemos la semana que viene. Un fuerte
Hasta
abrazo.
la semana que viene. Adiós.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.